musical y esa separación para poder organizar una nota que entiendo es importante y que va a dar que hablar un poquito, ¿no? Como habitualmente dan las notas que hacemos con el ingeniero Roberto Quinteros, un estudioso en un montón de temas y especialmente un estudioso del presupuesto municipal. A él le damos la bienvenida y lo saludamos. Roberto, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, Pablo. Buenos días a tu audiencia. Buen día, Ana. Gracias. Gracias.
No, gracias a usted por brindarnos información. Esto surge porque Roberto es un oyente fiel del programa, salvo que nos mienta, ¿no? Y nos diga que escucha otra radio. Él escucha habitualmente el programa, estuvo prestándole atención a las alocuciones que hicimos con relación a la crisis o al conflicto con el Banco Nación, y ahí nos envió información que él ya había investigado y había estudiado, y que había clasificado, principalmente eso, ¿no? Que había clasificado. Entonces, esos números a nosotros nos generan dudas, y esas dudas necesitamos sacarlas con las personas que han trabajado este tema. ¿De qué estamos hablando? De cómo se define o cómo se divide un presupuesto municipal y qué es lo que ha cambiado tanto en este último año con relación a lo que se hacía anteriormente para que una entidad financiera, como por ejemplo el Banco Nación, esté planteando el cierre de la sucursal por el excesivo DRAI que le paga el municipio. Ingeniero, usted lo que tiene allí en nuestra mesa de trabajo es, primero, una disección del presupuesto municipal del 2023 y el del 2024. Es así, ¿no?
Correcto, correcto.
Bien.
Esta es una idea. Siempre en los presupuestos, la idea es siempre mirar y es mirarlo de atrás y mirar por lo menos, cosa que todavía no se hace acá en el municipio, de 5 años para adelante. Es decir, ver el presupuesto 5 años para adelante. Esto que yo les voy a comentar, solamente he tomado el presupuesto original, no el realizado.
Sí, digamos, lo presentado en el Consejo.
En el Consejo, o sea que definamos bien, el Poder Ejecutivo, o sea, el Departamento Ejecutivo, envía al Consejo, y es el Consejo que da la autorización por presupuesto. Por eso muchas veces dice, y es el Ejecutivo. Sí, el Ejecutivo es el que envía, el que estudia, analiza, puede cambiar, puede modificar, y es el que en definitiva aprueba el presupuesto.
El Consejo.
El Consejo Deliberante aprueba, porque él después es el que tiene que controlar.
Bien, entonces, sin duda que tiene que estar aprobado por el Consejo, y el que lo diseña es el Ejecutivo, pero bueno, ante algo que no le gusta, el Consejo puede rechazar y se pueden hacer modificaciones. Para explicarle bien a la gente, el presupuesto es anterior al año, es decir, yo presento en fines del 2023 el presupuesto que voy a utilizar en el 2024. Sobre ese presupuesto, muchas veces ustedes verán a fin de año que se habilitan partidas extraordinarias para reforzar una parte u otra parte. Pero el presupuesto es decir, bueno, mira, en la Municipalidad de Casilda para funcionar vamos a necesitar durante el año 2024 3.000 millones de pesos. Eso es lo que vamos a necesitar, ¿por qué? Porque vamos a gastar 1.000 millones en sueldo, 1.000 millones en caramelo y 1.000 millones en chupetina, una cosa así. Uh-huh. Y van explicando en qué van a gastar, digamos, para qué van a hacer cada una de las partidas. Eso se hace en la previa del año.
Sí, señor.
Después el año tiene un montón de avatares y ahí puede haber modificaciones o se puede utilizar distinto. Nosotros no podemos analizar eso porque tendríamos que ser o periodistas de investigación que laburen 24 horas de esto y vivan de esto, que no es el caso ni del ingeniero ni mío, o podríamos ser espías y meternos a la noche en la municipalidad a buscar los números y analizar papeles, además de tener la capacidad para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué trabajó el ingeniero Roberto Quinteros? Sobre lo presentado. Esto es lo que dijo el municipio que iba a suceder con el presupuesto. ¿En la teoría pudo haber cambios? Sí, bueno, pero esta es la teoría. Muéstreme algunos de esos números que a mí algunos me han llamado poderosamente la atención. Y creo Bien. Que a usted también, porque si no, no los hubiera puesto de esa manera comparativa.
Voy a complementar lo tuyo, Pablo, con lo siguiente. Para yo poder hacer un presupuesto, es decir, como si estuviéramos en nuestra casa, ¿cómo hacemos un presupuesto? Y yo puedo tener ganas de hacer muchas cosas, pero no sé cuánto voy a ingresar. Uh-huh. Entonces alguien preguntará, ¿cómo hacemos el presupuesto? ¿Hacemos primero lo que necesito y después miro los recursos, o miro cuántos recursos tengo y después veo lo que necesito? Se hacen las dos cosas al mismo tiempo.
Obviamente.
Fíjense un detalle. Ahora cuando yo les explico se van a dar cuenta. Por ejemplo, el presupuesto de la provincia ya está en el poder legislativo de la provincia. Es decir, que normalmente los presupuestos de la provincia empiezan a prepararse ahí por septiembre. ¿Por qué? Porque ya tienen datos o información de lo que fue pasando durante el año.
Y lo que va a quedar para el año próximo.
Exactamente, ¿no es cierto? Fundamentalmente en lo que hace. ¿Qué falta gastar y qué falta invertir? Dos conceptos clave. O sea, ¿cómo voy a usar el dinero que me está quedando para ver qué es lo que no hice bien durante el año que presupuesté? Sí. Y que lo voy. Y otro dato no menor, Pablo, y esto es importante. ¿Qué significa? Básicamente en nuestro país ha sido en todos los presupuestos, tanto en las empresas privadas como en las empresas, en los municipios, en la obra pública. La inflación. O sea, ¿cuánto?
Sí, yo tengo que proyectar un porcentaje que no sé si es el real.
Pero con una condición, creo, estoy casi seguro, que es el mismo inflación que toma la provincia. Y la provincia se refleja en la nación. Es decir, que tiene que haber, es decir, yo no puedo decir que puede haber un 300 de inflación cuando en el Estado Nacional me dicen que hay 20. O el municipio arrogarse otro valor. Es decir, hay valores donde conceptualmente se toman. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el presupuesto que nos ingresa dinero al municipio, ¿de dónde? De la nación y de la provincia. O sea que hay ingresos recaudatorios que ingresan. Todo esto está afectado. En nuestro presupuesto municipal también deberíamos afectarlo con estos factores. ¿Qué es otra condición cuando yo preparo el presupuesto? ¿Cuándo me van a dar ese recurso, ese dinero?
Sí,
básicamente, es decir, yo tengo cosas para que la audiencia tenga. Yo tengo cosas que ya son fijas. Por ejemplo, los sueldos. Quiere decir que yo, determinado periodo del año, del mes, perdón, tengo que tener el dinero suficiente para cubrir toda la parte de gastos en personal.
Sí, a ver, es fijo el sueldo o lo que se gasta en salarios, después siempre tiene que estar el aditamento de las paritarias que se van dando durante el año.
Vamos a suponer que está todo eso arreglado. Ahora, tengo que pagarte. Yo sé que el día 5 te tengo. Quiere decir que ese día yo tengo que tener, nuestro contable tiene que tener ese dinero para hacer efectivizarlo. ¿Qué otra cosa? Y tengo que comprar una maquinaria, tengo que pagarle a la SAPEM. La SAPEM tiene también, pone su factura, y tengo una época, un día de la semana, que se ha fijado en pagarle. Quiere decir que ese dinero yo lo tengo que contar. Quiere decir que, aparte de tener un monto, tengo la fecha. Y lo más importante todavía, Pablo, para las inversiones. En las inversiones yo tengo que tener fijo cuándo lo voy a recibir, porque cada obra que hago o cada bien que compre, tengo que certificarlo. Y esa certificación va en función del dinero que tengo que poner. Quiere decir que esto es un ambiente que se va gestando entre municipio y provincia.
Bueno, ¿qué es lo que notó usted? Usted hizo un comparativo entre lo que se presentó. Como, insisto, yo quiero marcar eso para que la gente no se confunda. No es lo que se gastó, cómo se dio el desarrollo del presupuesto, porque eso no lo tenemos, es información interna del municipio, es cómo se diseñó el presupuesto. 2023, para ese año, que fue el último año de gestión de Golosetti, y 2024, para este año actual, que de hecho no terminó aún, para el primer año de gestión de Guillermo Francella. ¿Qué es lo que usted notó, qué es lo que le llamó poderosamente la atención?
Bien, gran número. El gran número que yo encuentro en los dos. Para que ustedes tengan, yo primero le voy a dar una cifra para que ustedes vean el monto, porque hoy Pablo les tiró dice, serán 30.000 millones. Mire, en el año 2023, el presupuesto total que teníamos nosotros, tanto para recaudar como gastar, porque los presupuestos municipales están equilibrados.
Obviamente.
Tengo tanto, gasto tanto. En el 2023 era 4.300 millones de pesos. En el 2024 son 11.500 millones. Hay una cifra importante de crecimiento. De 4.000.
El municipio, en teoría, el 2023 pensó que iba a estar 4.300 y crecería un 300%.
Exactamente, casi.
Casi a 12.000 millones.
Exactamente.
es lo que proyectó.
Para el 2024, ¿está claro? Este presupuesto fue aprobado, o sí, mejor dicho, creo que fue entre fines de febrero y principios de marzo se terminó de aprobar. Conceptualmente, para mí, mal, porque el presupuesto de la provincia prácticamente se define en diciembre.
Y digo, ¿no? Una gestión municipal nueva que plantea un 300% más de presupuesto, ¿el Consejo no levantó la mano para preguntar el por qué? A mí se me ocurren las preguntas que le preguntaría a un amigo correcto, en una mesa de café,
es correcto,
que tenga un poquito de sentido bien, común, nada más. Digo, no preguntaron por qué 300% más, claro, más a sabiendas que había llegado un gobierno que supuestamente iba a apuntar a bajar la inflación.
Exactamente. Bien, eso es porque una de las cosas conceptualmente que tiene un presupuesto, tanto de un lado como del otro, es el por qué, lo que vos decías. Y lo que se pregunta el ciudadano, ¿por qué es esto? ¿Por qué si pago no me dan el servicio? ¿Por qué? ¿Por qué si pago el alumbrado no tengo alumbrado? ¿Por qué? Acá también, fíjate, ya salta algo importante. Porque este número no se retiene seguramente. Yo lo traduje, digo, bueno, a ver, si yo, cada 100 pesos que me ingresan de recursos, o sea, de estos 11 mil millones o de estos casi 5 mil millones, cada 100 pesos que me ingresan como recurso, es decir, lo que sí va a venir al municipio para que yo pueda gastar, ¿cómo está dividido? Y entonces yo acá me pongo a pensar. Digo, a ver, de lo que yo recaudo, en el 2023, 25 pesos, de esos 100 pesos, 25 los pensé en el 2023 que los recaudaba. Y de otras jurisdicciones, que yo ya ahora las voy a explicar, o sea, de otro lado, que no sea lo que yo recaudo, que venga de otro lado, de la provincia,
de aportes
o de la nación, de otro lado, lo que fuera, el resto, el 70 y pico%. O sea que ahí arma los 100 pesos. ¿Qué pasaba en el 2024? O sea, en el presupuesto que fue aprobado para este año. De jurisdicción municipal saltábamos casi un 8% más, 32,5%. Y de otras jurisdicciones, el 67,5. Es decir,
la manera de recaudar dinero por parte del municipio.
Del municipio, vemos que creció 8%.
Sí, creció uno y bajó el otro.
Exactamente. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué son los ingresos de jurisdicción municipal? ¿Qué es lo que ingresa por lo que pagamos los ciudadanos en concepto de tasas y derechos?
Sí.
Derechos tributarios. ¿Cuál es la tasa? La que hemos hablado mil veces, que ha sido siempre el leitmotiv. Alumbrado,
barrido, limpieza, la blanca y verde, que ahora es blanca y negra, pues es sin color. Es ahí. Esa es la tasa, y después tenés el DREI, que es lo que está ahora en discusión, ¿no?
El otro es el DREI, que es el derecho del registro de inspección, que veo que por ahí se maneja. No es un impuesto.
Es una tasa.
Es una tasa, es decir, el municipio tiene que retribuir este pago con algo, que son cosas que no están especificadas en la tasa y que, bueno, hay un manejo que son más o menos 8 principios por la cual el municipio devuelve en función del pago de este DREI.
Bien.
¿Cómo se arma este ingreso? Ya lo habíamos visto, entonces casi un 70% en general es que venía de otras jurisdicciones. Aumentó en el 2024. ¿Cómo justificamos esto? Bueno, cada 100 pesos que ingresan en la jurisdicción municipal, lo pensamos en el 2023, que 17 pesos eran por tasa y un 46,5 eran, o 46 eran por DREI, que son los valores más altos. Hay otros conceptos que se pagan.
Sí.
Ya van a ver que ustedes, si suman, va a haber que no dar 100.
No.
Pero vemos, y acá lo más importante que vos resaltabas, en el 2024 hay 2 puntos de baja, casi
2 puntos. De lo que sería la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Pesa,
pero hay un elevado número, 70 pesos, sobre esos 100 pesos que yo recaudo en el municipio, 70 pesos son de DREI.
Entonces, yo me voy quedando, porque la gente que está escuchando no puede retener todos los números, pero me voy quedando con los que son un poco las esquinas, ¿no? Que nos permiten a nosotros marcar la cancha. Primero, el aumento del 300% del presupuesto 2020. Siempre estamos hablando de la teoría del presupuesto, ¿no?
Los dos.
No estamos diciendo que lo hayan aplicado exactamente igual. 300% aumentó el presupuesto del 2023 al 2024.
Sí, señor.
¿No?
Sí.
Y 25% subió lo que proyecta recaudar el municipio en DREY, y marco el DREY porque es el problema,
es el problema,
25% subió de lo que proyectaba recaudar en el 2023 y de lo que proyecta recaudar en el 2024. Uh-huh. El DREY es el problema por el cual hoy aparentemente se quiere cerrar la sucursal del Nación.
Sí.
Seguimos, ingeniero.
Bien, pero claro, a mí también me cabía la duda cuando yo veo este número, este importante número de DREY, ahí digo, bueno, porque eso sí, si alguien conoce cómo se originó el DREY, que era un poco pellizcar de los ingresos brutos.
Uh-huh.
Antes, teóricamente, el DREY no existía, existían los ingresos brutos y la provincia me derivaba cuando podía, quería o que hacía una cantidad de coparticipantes.
Uh-huh.
Los municipios se pusieron de acuerdo y dijeron, no, yo voy a cobrar un tanto, vos no me pases de esto, yo cobro, me lo cobro acá y punto. Y
bien,
así se transformó en el DREY. Esto sí es un poco de historia y ahí se transformó. ¿Qué es lo que de cada 100 pesos que me ingresan ahora de todo el resto, que no sea lo de lo municipal? Yo me intrigaba, digo, hay una coparticipación de impuestos. Sí, hay coparticipación de impuestos. ¿Disminuyó entre el 2023 y el 2024? No. Aumentó. Pasó de 35, 36 a 50 y pico.
Digamos que estamos nos ingresa más plata por coparticipación impositiva.
Impositiva.
¿Por parte del gobierno de qué? ¿La provincia?
Hablo provincia y nación.
Provincia y nación, todos juntos.
Bien. ¿Dónde bajan? ¿Dónde bajan? Es en subsidios. Baja prácticamente a la mitad.
Y no sé, ahí no se equilibra la balanza entre la suba de uno y la
ahora,
baja de
ahora
otro.
Vamos a ver. Y después, lo otro que me llamaba la atención, digo, ah, pero ¿qué me falta? En la coparticipación de impuestos no están ni patente
ni inmobiliario.
Y patente e inmobiliario prácticamente se maneja igual.
Es lo mismo.
O sea que la compensación, para hacer lo que vos comentabas recién, la baja de subsidios, lo tomé fuerte con la coparticipación
de impuestos.
¿Cómo saco esta coparticipación de impuestos otra vez? De seguramente el presupuesto de la provincia y el presupuesto de nación que me va tirando hacia los municipios.
Bueno, pero yendo al punto, al punto principal o a la conclusión de toda esta explicación. Hay un porcentaje que crece muchísimo en cuanto a lo que es la disección del presupuesto 2024 comparado con el 2023.
Exactamente.
Y ese porcentaje tiene que ver con gastos en personal.
Bueno, entonces también, como habíamos dicho, como los presupuestos municipales son equilibrados, uh-huh, quiere decir que todo lo que recaudo, teóricamente todo, y esta es la justificación o la planificación que se hace en un presupuesto municipal, es lo que debería gastar. Entonces me preocupaba a mí, a ver, cada 100 pesos que yo recaudo,
sí,
¿a dónde lo destino? ¿Qué hago con estos 100 pesos? Y dentro de los presupuestos entonces me fijé, gasto de personal de estos 100 pesos, 50 pesos de estos en el 2023 iban a gastos de personal. ¿Está claro?
Sí.
Cada 100 pesos que ingresaban, 50 pesos
me iban. La mitad. Sí, a ver, soy honesto, me parece un número, no quiero decir dibujado para el presupuesto, pero me parece un número teórico que no se acerca a la práctica. No quiero salvar a nadie acá, ni echarle culpas a nadie, porque estoy hablando de que he tenido más de una charla con secretarios de Hacienda del municipio hace 10 años atrás,
uh-huh,
y ya hace 10 años atrás se hablaba de que el presupuesto municipal arriba de un 70% se iba en salarios.
Uh-huh.
Entonces me sorprende que se ponga que solo el 50% se iba en salarios.
Exactamente.
Esto es del 2023.
Este es del 2023.
Gestión anterior.
Gestión anterior. 2024. ¿Qué está previsto? Casi el 74 pesos, o 74%, uh-huh, si lo quieren decir, 74 pesos van destinados a gasto de personal. Después le voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Bueno, ahora lo vamos
ahí
a...
lo que no vamos a poder quitarnos de duda es si un número era dibujado y el otro es real o si realmente hubo un aumento del 50%.
Y otra vez lo que habíamos dicho al principio, Pablo, que vos comentaste. ¿Por qué? Siempre, si yo miro este número y miro este número, ¿Por qué?
¿Por qué un 50% aumento?
Tanto. Gastos en bienes y servicios. Estos son los tres gastos fundamentales, o mejor dicho, dos gastos y una inversión. Gastos en bienes y servicios. ¿Qué son los bienes y servicios?
Sí, las prestaciones del municipio.
¿Pero qué prestaciones? Las que necesita la mano de obra. Uh-huh. ¿Se dan cuenta? El gasto de personal está referenciado básicamente con los bienes y servicios. ¿Qué son los bienes y servicios? Los gastos diarios o periódicos, de corto periodo. Los gastos que yo hago. Por ejemplo, pagarle a la SAPEN es un gasto en bienes y servicios. Comprar combustible, comprar lubricante, pagarle a la EPE. Opa, le pagamos a la EPE.
¿Por qué le debemos plata a la EPE?
Acá en el presupuesto figura, pero figura en dos partes. ¿Podemos hacer un paréntesis?
Sí, no quiero mezclar
a nadie. No, te lo dejo para después el paréntesis. Sí. Bien, ¿lo vamos a acordar?
Sí.
Muy bien, en gastos en bienes y servicios vemos que baja en el presupuesto 2024 con respecto al 2023. Es como que diríamos, gastamos más en personal, pero gastamos menos en bienes. O sea, en las herramientas que yo necesito para que maneje ese personal, gasto menos. Ya está mi duda. ¿Está claro? Uh-huh. Pero la duda más grande, Pablo, la duda más cuando veo que las inversiones, que son las erogaciones en capital, pasan de 27 pesos, recordemos...
Cada 100.
Cada 100, 27 pesos que eran el 2023 pasan a 8 pesos. O sea que en este caso hay una desinversión. Y esto es grave para cualquier municipio, para cualquier empresa, para cualquier gestión, que se baje la inversión.
En la teoría presentada, y esto insisto, son datos exactos de la teoría, no de la teoría. Práctica. No. Después tendrán que explicar si en la práctica se dio así o no. En la teoría, el municipio, comparando presupuesto 2023, último de Golosetti, con presupuesto 2024, primero de Franchella, que todavía está en marcha, tendría un aumento considerable en gastos en personal, en empleados, seguramente con paritarias en el medio, contabilizando inflación, bueno, todo eso, son detalles que dejamos de lado, pero tendría una baja grande en el gasto. Es decir,
en el gasto cuando yo y en la inversión.
Cuando yo pongo erogaciones de capital, lo que quiero decir es si la municipalidad va a invertir menos, va a gastar menos. Lo que fuere, en hacer, no sé, una vereda, en hacer una plaza o en arreglar un tobogán, va a gastar menos.
Sí.
O planteó en la teoría gastar menos, pero mucho menos.
Eso, aclaremos eso. O sea que es, digamos, un poco la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Y voy a gastar menos en esto.
Sí, me llama, a mí me sigue haciendo mucho ruido que el 25, digamos, aumentaría el gasto en gastos de personal en el presupuesto presentado que aprobó el Consejo. Se gastaría un 50% más que el año pasado. Pero el tema es este, sobre un presupuesto que ya es un 300% mayor.
Sí, señor. ¿Está claro? O sea, estamos viendo que hay...
Bueno, yo quiero llegar al punto que desata, porque esta es toda una explicación para qué, para llegar al punto que desata esta charla. Por la cual el ingeniero me manda a mí esta información que ha estudiado él y nosotros obviamente le damos lugar para poder debatirla si se quiere. Y abierta el debate con todo el mundo y con todas las partes. El DREI es el gran problema por el cual no sabemos si seguimos teniendo Banco Nación en Casilda. Aclaro esto, y acá sí hago un asterisco, porque me han llegado cuando hablamos de este tema muchos mensajes diciendo, pero viste la cantidad de empleados que tiene el Banco Nación, porque esto, porque laburan bien, laburan mal. Bueno, esa es otra discusión, estamos hablando de otra cosa. Esa es otra discusión de acerca de la efectividad o de la eficacia del Banco Nación a la hora de atender a sus clientes. No, es otro tema, no lo voy a hablar ahora. Ahora estamos viendo esto, la sucursal del Banco Nación cerraría porque el gobierno nacional vio que en Casilda pagan más de DREI que las 6 sucursales del Banco Nación en Rosario. Entonces, yo lo que planteé es lo siguiente, hay un programa de aumento sostenido del DREI o de aumento considerable del DREI que desarrolló Juan Manuel Navone como secretario de Hacienda, hablado personalmente conmigo y al aire, donde él nos planteaba que llegan a un municipio con cero recursos de sobra, que tenían que salir a cubrirlo, porque aparte recordemos, les agarró pandemia y les agarró un 300% de inflación anual. Entonces necesitaban generar un crecimiento en los ingresos. Navone, de hecho, si yo no estoy loco, hablando personalmente con cada gran contribuyente, genera un aumento en el DRE.
Sí.
Que los contribuyentes lo fueron pagando todos los años sin ningún tipo de inconvenientes. Dentro de esos grandes contribuyentes estaban las entidades financieras, que son los bancos. Eso equilibra un poco la balanza. Yo planteaba el otro día, cuando hablaba con el delegado gremial, que bueno, es algo que viene de antes. ¿Y cómo iba a ser el municipio? Ahora, hay una cuestión puntual que me marca la investigación que hace Roberto Quinteros. Eso, o ese número que se pagaba del DRE, que ya era alto en gestiones anteriores, creció muchísimo más en esta nueva gestión, y no tiene que ver con el programa instaurado, sino que fue una decisión de esta actual gestión.
Bien, vamos a pasarlo en limpio.
Sí.
¿Cómo surge el DRE o los impuestos y las tasas en el municipio? En función de una ordenanza municipal, y esta ordenanza municipal es una ordenanza tributaria municipal y una ordenanza tarifaria. Normalmente se dan en la misma sesión del Consejo Deliberante. Uh-huh. Esta, la ordenanza tributaria municipal, da todo el esquema de cómo serían los recursos de jurisdicción municipal que van a ingresar, los que hablamos anteriormente. Recursos que va a colectar el municipio para incorporarlo en el presupuesto.
Sí.
Eso tiene que fijarlo por una reglamenta, es decir, quiénes son, cuáles son la base imponible, las multas, el que no paga, dónde es el domicilio fiscal, es decir, son prácticamente, es una ordenanza que tiene entre 26 y 27 páginas donde refleja todo lo que debe ser, lo que debe pagar en concepto de tasas y derechos. Una vez que está aprobada esa, aparece la ordenanza tarifaria, es decir, el valor que le voy a poner a lo que me decía esta otra ordenanza.
Sí.
Esta misma se gesta prácticamente en la misma sesión. Entonces, cada punto de lo que yo dije que debía ser colocado con una tasa o un impuesto debe tener un valor. La tasa, por ejemplo, la tasa que pagamos nosotros para barrido es por metro de frente, por ejemplo. Entonces pone el metro de frente para el alumbrado vale tanto. Y eso lo fija la tarifaria. ¿Qué pasa con los derechos? El DRE, que es otra tasa del resto de que hace el municipio, está fijado sobre qué? Sobre los ingresos brutos que por ley provincial tienen que abonar la gente que convive acá en la provincia.
Sí.
Y específicamente el municipio. Entonces el municipio sabe de lo que está Siriben y está Quinteros allá, tiene un ingreso bruto tal que ya está nominado. Está nominado en función de la actividad que desempeña, está totalmente establecida cómo se saca, y lo único que hace la tarifaria es colocarle el valor. Por ejemplo, y son dos valores para no entrar en mayor disquisición. Cada año, en la ordenanza tarifaria, va a figurar cuál es el porcentaje del bruto que va a oblar la actividad. Si yo miro el 2023, como decía Pablo, miro el 2023, no me fui más atrás, miro una serie de valores. Son creo que 11 las actividades que están regladas por este porcentaje. Miro el 2024, las mismas actividades, veo que están todas iguales, salvo una, que es las entidades financieras reguladas por la ley 21.526.
Los bancos.
Los bancos. Todos los bancos. ¿Está claro?
Sí.
Las financieras y mutuales financieras tienen otro concepto, pagan otro valor que no es este. Este es el valor más alto que se paga de DRE. Pero primer detalle que observo y que había que contar otra vez el porqué. ¿Por qué todos están iguales, salvo?
Bueno, pero eso no estaba regulado en el programa. Eso fue un cambio de la actual gestión.
Totalmente.
Eso lo define la gestión municipal.
28 de diciembre de 2023 para la gestión 2024.
Sí, 28 de diciembre ya estaba la actual gestión.
Ok.
Decidieron subir un punto porcentual a las entidades financieras.
Exactamente.
Lo que le cobraban de derecho.
Exacto. Alguien debió haber preguntado por qué. El resto, yo me acuerdo...
¿Alguien por qué?
No lo sé, Pablo. Ahí te lo dejo en esta mesa.
La primera consulta que me sale es preguntarle a los concejales, che, ¿usted el presupuesto lo analizaron?
Sí.
¿Está bien esa pregunta?
Claro, muy simple, porque cuando elaboran el presupuesto, ellos van a ver que el DREI es el valor que más aumentó. Aumentó entre el 2023 y el 20, otra vez, estamos comparando los programas, no estamos los realizados. Un 422% incrementó el DREI entre el 2023 y el 20, lo que estaba establecido. Acá yo no coloco si se paga, no se paga, si hay alguno que lo paga, otro que no, etcétera, si tiene litigio, no lo sé. Esto es lo que se programó, la estrategia que se fijó, y es que evidentemente, supongo, porque estuvo aprobado, estuvieron de acuerdo el Ejecutivo con el Consejo
Deliberante. Pregunto, ¿usted sabe en qué fecha se aprobó el presupuesto 2024?
¿De la municipalidad?
Sí.
En primeros días de marzo, me parece.
¿De este año?
De este año, sí.
Se trabajó con partidas extraordinarias hasta marzo del 24.
Exactamente.
Entonces fue el actual cuerpo deliberante. Siete concejales están ahora.
Sí.
No, porque normalmente el presupuesto se debía aprobar en el 2023 para el 2024 con otra formación. No, bueno.
Escuché que hubo concejales que no estuvieron de acuerdo, pero repito, otra vez. Yo creo que la democracia es transparencia, Pablo. Yo lo tengo esto conceptuado desde la cuna. Yo creo que el que se manifiesta ahora debió haberlo hecho en el momento que se gestó
esto. Yo, en este caso, quiero dejar bien en claro el dato más elocuente de todos, porque estamos llegando al punto del problema que tenemos hoy, y es la conclusión a la que arribábamos antes. Lo que quiero dejar en claro, usted me dice que esto, si hay un programa donde los grandes contribuyentes pagan una tasa diferente de DREI para colaborar con el bienestar del municipio, no es que ese programa ya dejaba instaurado este aumento que hubo del 2023 al 2024, sino que este aumento es un aumento que decidió la actual gestión o la actual Hacienda, aprobado por quien fuere, es decir, entre Hacienda, Ejecutivo, secretarios, consejo, lo que fuera. Es decir, no es que estaba escrito de antemano, sí estaba el programa de antemano, pero el aumento lo definió esta gestión, ¿no?
La parte tarifaria, totalmente.
Bueno, y por ejemplo, había un número que marcaba un porcentaje de aumento tremendo.
Ahora sí. Vamos a ver. ¿Qué hay? Esto entonces es lo que debe pagar. Sí. Ahora, esto es un valor sobre el monto. Ahora, ¿qué pasa si es menos, si es más? Bueno, aparece otro artículo en el DREI, o sea, en este estamento, donde figura, es decir, que tiene que haber un monto mínimo a pagar. ¿Qué significa un monto mínimo? O sea, que si Sirveni, yo le puse que el 3% de él significaba 100 pesos, ¿no es cierto? Quiero aclarar, el periodo fiscal que ya hablamos acá es mensual, o sea que esto se paga todos los meses. Sí. Entonces, ¿qué pasa si tenías que pagar 100 y tenías que un monto mínimo 100 y vos pagas 90? Tu valor a pagar es 100. Si vos superás el 100...
Pago 120,
digamos. Y pagás 120.
Sí, por más yo genere movimientos y me da para pagar 75, hay un mínimo. He pagado el DREI muchos años y es así.
Es así, ¿no es cierto? Muy bien. Quiere decir que este valor de mínimo, que es el que estaba cuestionado en el caso de Banco Nación, evidentemente, si uno lo va a mirar con la lupa, y yo encuentro ahí un gran tema. Y esto se aprueba también en la ordenanza tarifaria, que es que lo que antes se hacía en este ítem, que eran las entidades financieras, llámese bancos, ¿no es cierto? En el 2023, en la ordenanza tributaria, en el caso de las financieras se pagaba el monto mínimo por encima de 6 o por debajo de 6. Es decir, había un monto mínimo que era, si yo tenía...
¿Más de 6 empleados o menos?
O menos de 6 empleados. Perdón, empleados. Uh-huh. Muy bien. Esto era en la del 2023.
Cambia en el 2024.
Cambia en el 20. Y cambia muy fuerte. Y este muy fuerte significa que alguien tendría que haber prestado total atención, pero mucha atención. ¿Por qué? Por ejemplo, Normalmente, digamos, ahora se dividió. Antes era entre
más o menos de 6.
Ahora cambió en la nueva, que se gestó el 28 de diciembre de 2023, de 1 a 6 empleados, de 7 a 12 empleados, de 13 a 18 y más de 18 empleados.
Quiere decir que el Banco Nación, que tiene más de 18 empleados, subió no una categoría, sino 4 categorías más o menos.
Sí. Por eso decía el que creo que, no sé si lo reportaste vos o quién fue, que dice, pero nosotros en enero o febrero pagábamos 1.700.000 como mínimo. Es decir, arrancábamos con esto. Uh-huh. Si no, yo no llegaba, tenía que pagar esto. Bien. Ahora, si era más, bueno, esto ya está, ya pagaba este otro. Fíjense ustedes, el monto mínimo para más de 18 empleados en esta nueva orden tributaria, de 1.700.000 pasaron a 28.600.000. Quiere decir que son 1.524%.
Yo parecería, uno no quiere, si yo no quiero defender al Banco Nación, es más, tuve una mala.
No, por eso dijimos, no, por cierto.
Hablamos. Sacó un uva una vez, mirá, y hablé al aire un montón de veces. Pero hablando en serio, es decir, de un palo 700 se le fue a 28.600.000 de un año a otro.
Es lo que estuvo pagando en enero,
digamos. Lo que pagó en diciembre y lo que pagó en enero.
No sé si empezó en enero o en
febrero,
no sé.
Febrero, cuando, o sí, en marzo. Sí. Ahí, digamos, levantan eso levanta la perdiz.
Sí, sí, claro.
¿Cuánto es aumento? ¿1.000 cuánto?
1.524%. Pero vamos a decir, el que tenía entre 1 y 6 empleados,
sí.
306%. El de 7 y 12, 306%. El de entre 13 y 18 empleados, 712%.
¿Y cómo se justifican esos aumentos? Yo tengo que ir a la tanda, tengo que cumplir con tanda. Después me explica, porque el almacenero dice, bueno, compré salchicha, el paquete de salchicha me aumentó un 20 y yo tengo un 5 aumento de salario, le aumento un 25. Sí. Grandes rasgos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo justifica el municipio ese aumento? Es decir, ¿qué dice? ¿Por qué lo aumentó tanto? ¿Cuál sería el fundamento para el cual decir, bueno, está bien, correspondí el aumento? Me lo explica después de la tanda.
Bien, vamos. Bien, de acuerdo.
Inicio de espacio publicitario.
Lo que estamos haciendo acá es plantear algo que él investigó, que me lo acercó al programa. Yo estoy preguntándole un montón de cuestiones que él ha trabajado, que después seguramente me van a abrir la puerta a poder consultar para que me den los fundamentos al respecto. Recién pude abrir mi teléfono personal y encontrar algunos mensajes que hablaban de que el aumento de un presupuesto a otro tiene que ver con el 300% de inflación del año 2023, de los últimos años del gobierno kirchnerista y demás. A ver, si hay alguien que critica al gobierno kirchnerista o al último gobierno de Alberto Fernández, soy yo. En ese aspecto no me queda ningún tipo de dudas. Pero tengan en cuenta esto, estamos hablando de la teoría de los presupuestos, no que los presupuestos se desarrollen de eso, lo explicamos 20 veces en la nota, quien no lo quiso entender, problema de él, ¿no? Pero más allá de que estamos hablando de la teoría de los presupuestos, el presupuesto 2023, que se organizó en el municipio, ya tenía prevista una inflación, que de acuerdo a cómo veníamos del 2022 debe haber sido un 200%. ¿Por qué? Porque se hace en teoría en base a lo que uno calcula que va a tener. Si después esa inflación supera lo proyectado, lo que se hacen son partidas extraordinarias para poder llegar. Entonces, cuando armaron el presupuesto del 2023, esos 4.000 y pico millones, no recuerdo cuánto, ya tenían previsto una inflación que entiendo deben haber previsto una inflación bien alta, porque fue, no, a lo mejor no del 300, pero sí del 150, pensando en lo que podía pasar en ese 2023. El 2024 tiene que recuperar lo que no se recuperó y después aumentar en base a lo otro. Y lo que se hizo fue aumentar en un 300%. También ahí hay un desfasaje si quisiéramos analizarlo en detalle. Pero bueno, me quiero ir a otro punto, porque acá el fondo de la cuestión y el tiempo que le pedimos al ingeniero Quinteros tiene que ver con lo que está sucediendo con el Banco Nación. Ahí nace la cuestión de la nota. Intendente, ¿por qué aumenta? No, intendente, no, intendente, perdón, ingeniero. Por, intendente, ¿todavía? Ingeniero, ¿por qué aumenta de 1.761.000 la erogación o lo que tiene que pagar de DREY un banco como el Nación con más de 18 empleados a 28 millones?
Bien. Claro, a mí me sonó.
Digamos, ¿dónde se fundamenta eso?
Claro, este fundamento está en dónde. En la ordenanza tributaria, que es anual. Ordenanza tributaria municipal, que es la estructura que me da para poder ordenar la ordenanza tarifaria. Es decir, le pongo el número a lo que me dice la ordenanza, que, bajo todo concepto. Lo que tengo que pagar y qué es lo que debo pagar. En el qué debo pagar y en la estructura que se hizo para la nueva, para lo que es 2024, hubo una modificación sustancial en algunos conceptos, pero yo marqué básicamente el más grueso, que es las entidades financieras. Entidades financieras que serían los bancos. Los bancos. Los bancos tenían como monto, ya habíamos visto que en el DREY que pagaban había aumentado un 1%, entre lo que venía en la gestión anterior, del 2023 al 2024. Pasaron del 3 al 4%. Uh-huh. Y los montos mínimos que tienen que pagar fueron influenciados. Traté de, sobre, hay cerca de 20 y pico de actividades, pude extractar tres que son las claves con la cual se nutre básicamente y fuertemente uh-huh. el municipio. De entre estas tres, después las otras las voy a enumerar, son las entidades financieras. Las entidades financieras tenían en el 2023 como estructura tarifaria que tenían un valor de monto mínimo a pagar si tenían más de 6 empleados o menos de 6 empleados. Uh-huh. ¿Ok? Ese valor que estaba en su momento era cuando tenían menos de 6 empleados, pagaban alrededor de 900.000 pesos. Uh-huh. En el 2023 estamos hablando.
Sí.
Si tenían más de 6 empleados, pagaban 1.700.000. Uh-huh. ¿Ok? Bien. ¿Qué se hizo en la nueva tarifaria?
Se diseccionó mucho más.
Exactamente. Y ahora entonces, se seccionó, se puso en otros escalones. De 1 a 6 empleados se incrementó en un 306%. O sea que ahora el que tiene entre 1 y 6 empleados, no sé qué banco los tiene, tiene que pagar alrededor de 4 millones. Pagaba casi 1 millón, uh-huh. paga 4. Incremento 306%. Uh-huh. El otro escalón, entre 7 y 12 empleados, pagaba 1.761.000, ¿se acuerdan? Ahora pasa a 7 millones, o sea, un 306%. Uh-huh. Sigo. De 13 a 18 empleados, pagaba 1.700.000, ahora paga 14 millones, 712%.
Ahí ya se va mucho más ahí de lo que fue la, si se quiere, la inflación incluso.
¿No? Claro, entonces ustedes me dicen, ¿quiénes son los bancos que están? No sé. El municipio los conoce.
Sí, sabe. Obvio.
Uh-huh. Y de más de 18 empleados, que es el caso, porque está denunciado, es público, que tiene entre 32 y 34 empleados, pasa de 1.761.000 a 28 millones, es decir, con un crecimiento de 1.524%. Estas son las cosas que supongo se habrán discutido o tendrá que discutir. No puedo ser yo, no me imagino qué es lo que está pensando. ¿Qué es lo que saco como una cosa? Que en las entidades financieras este DREY sí o sí se cobra. En otras entidades yo he mandado a preguntar al Consejo uh-huh. cuáles son las deudas que tiene la gente con la parte tasa, con derechos uh-huh. y demás yerba, como los tiene la SAPEN. La SAPEN tiene una deuda monstruosa con Litoral, pero no me dice cuántas deudas tienen para con SAPEN. Entonces, esta transparencia que exige la democracia, no la tenemos. Y esto es lo que el ciudadano se va preparando, como decías vos recién. A lo mejor hoy estamos metiendo una cantidad enorme de información, pero la gente se va dando cuenta de que hay información, de que tiene que munirse información y que nuestros concejales deberían proveer esta información. Y hace 3 años que debería aparecer el boletín digital de la municipalidad para que todos tengamos un acceso y podamos ver esto rápidamente. Uh-huh. Bien, quiere decir que este incremento de esta distribución ha sido en esta gestión. O sea, este es el cambio fundamental que hay entre, para los montos mínimos, entre el 2023 y el 2024. Otros dos que cambiaron fuertemente también, pero sin los cambios de las escalas como los vimos acá, son los que tienen los acopiadores de productos agropecuarios.
Sí.
Estos tienen, y estos se, las escalas se fijan en función de la capacidad de almacenamiento. Entonces tenemos entre 0 y 25 mil toneladas y tenemos más de 200 mil toneladas. Tenemos 3-5 escalones, pero los porcentajes son todos iguales. O sea que el porcentaje que crecieron estos escalones, que ya venían de gestiones anteriores, es del 278%. Actividades agropecuarias entre el 2023 y el 2024. Otros que son importantes, digamos, dentro del GREI, son las empresas dedicadas a la matanza de ganado, preparación y conservación de carne, etcétera, frigoríficos y etcétera. Uh-huh. Esto se da por la capacidad de faena de animales mensual. Estos dos valores se sostienen de anteriores ordenanzas. ¿Esta crecieron cuánto? 278%. Por ejemplo, más de 7.000 cabezas, por ejemplo, estaban pagando casi 2 millones y ahora pagan 7.500.000. O sea que hay cambios, porque en la tarifaria hay cambios de cada gestión y hay cambios de formas de pago. Ya ven, estos escalonamientos, básicamente en la que hoy nos trae como problema.
Bueno, a ver, para sacar conclusiones, porque estamos sobre el final del programa, ya son las 9 de la mañana, yo quiero marcar esto. Ante la nota que hicimos con el delegado gremial de Nación, para que se pueda entender, se plantea dónde está el problema del por qué se puede dar el cierre de la sucursal de Nación. Evidentemente, el monto que la sucursal de Nación pagaba al municipio o paga al municipio es grande, porque si no, no le hubiera hecho ruido al gobierno nacional. Estamos hablando que el gobierno nacional lo destacó. Entonces, evidentemente, era un monto importante y grande. Primero eso. Segundo, salimos a buscar información. Cuando hablan del DREI, inmediatamente me viene aquel programa que había presentado Nabón en la gestión Golosetti. Ante mi alocución del otro día, el ingeniero Quintero me dice: mirá, Pablo, yo tengo esta información. No es, es una investigación que él desarrolló en base a los papeles, a la teoría y a lo presentado en el Consejo por el Ejecutivo o por el Consejo, y nos trae esta investigación. A mí lo que me abre esta charla con el ingeniero Quintero son consultas. Consulta, primero, al Consejo, casi te diría a concejales que hayan estado en la formación anterior. ¿Por qué? Para que ellos me digan, para que ellos me digan qué porcentaje de aumento inflacionario se había proyectado en el armado del presupuesto 2023 para saber cuál era el desfasaje con el armado del 2024 y para poder justificar o no este 300% de aumento, que sí, como recién decían algunos oyentes, hubo un 300%, sí, ya sabemos que hubo un 300% de aumento del 2023 al 2024, pero el presupuesto del 2023 ya proyectaba una inflación alta. Entonces el desfasaje no fue del 300. Y el 2024 no proyectaba un 300. Entonces, tal vez algún concejal que haya estado en el armado anterior y que se sostenga todavía en el coro, pueda haber estado en el armado de los dos presupuestos o en la aprobación de los dos presupuestos, uh-huh, y nos pueda explicar un poco en qué se basaron ellos. Yo acá no estoy culpando a nadie, solamente estoy pidiendo explicaciones. O principalmente estoy preguntando dudas que me surgen. Después podemos hablar con contadores, podemos hablar con un montón de gente que nos dé algunas explicaciones del caso. A mí ya me habían hablado de que lo del DREI, en años anteriores, era realmente excesivo en algunos casos y que en algún momento podía traer un problema. Y por otra parte, me gustaría preguntar a Hacienda del municipio en qué se basó o que nos fundamente el porqué de los aumentos tan importantes, que de hecho han sido tan importantes que el gobierno nacional levantó la mano y dijo: no, esto nosotros no lo vamos a pagar. Esas como consultas que me quedan para ver el por qué se aumentó tanto el valor del DREI que se pagaba en algunas entidades y que termina generando hoy un conflicto que no sabemos cómo va a terminar. En el medio podemos también consultar acerca del aumento de gasto en personal, si es proyectado, si es por paritaria, qué es lo que, digamos, pedir fundamentos acerca de eso. Acá hay gente que se me enojó en algunos mensajes. Pregunto, ¿por qué le molesta que preguntemos? Si yo estoy preguntando, yo no estoy juzgando a nadie, yo no estoy dando nada. Yo no estoy dando la palabra oficial de lo que realmente sucedió, sino estoy, dice, estoy, estamos, el ingeniero saca a la luz un tema y nosotros estamos preguntando. ¿Qué molesta que preguntemos? ¿A quién afecta? Y la conclusión de esto, ingeniero, es: si el municipio accede, que es la misma conclusión del otro día, a la baja del porcentaje del DREI o del monto del DREI que paga una entidad como el Nación, ¿cómo ve afectado sus ingresos para poder cumplir con el presupuesto pensado? ¿Puede hacerlo? ¿Tiene margen o no tiene margen? Bueno, ese recurso que hoy ingresa al municipio, deja de ingresar, ¿con qué lo cubrimos? Son muy locas las preguntas, son muy raras, ¿o tienen lógica?
Bueno, eso es tan loco como que he estado en miles de presupuestos durante mi gestión. Uno siempre lo plantea: a ver, yo puedo pedirte la cantidad de impuestos, pero si después tengo un 90% moroso, los recursos que yo pensaba no están. Por lo tanto, las erogaciones que quería hacer no van. Entonces, si yo pido, ¿por qué? Esta es la diferencia con alguien que da producto. Lo que da un municipio es servicios. Lo que da una empresa, por ejemplo, que vende, qué sé, un frigorífico, carne, está, depende del mercado, cómo hace, ajustan. Acá no podemos porque el presupuesto es equilibrado. Tengo que gastar lo que entra. Ahora, si no entra, por eso se hacen los presupuestos, por eso se discuten en el va y viene. Es un torbellino de ideas. Yo pongo esto, pero si pasa, si no. Y fundamentalmente, cuando yo voy a hacer el gasto, ¿qué priorizo? Evidentemente, en el 2024, por los valores que yo noto, se ha priorizado el gasto en personal, por sobre bienes y servicios, y fundamentalmente sobre inversiones. ¿Por qué? Ahora, todo tiene un soporqué y le voy a explicar a la gente que también la tiene en la cabeza. Por ejemplo, alguien se olvidó que hace un año que tenemos los semáforos, un tema, pero alguien aprobó eso, un consejo aprobó esa inversión, se hizo la inversión, y alguien tiene que mostrar los resultados y no los muestra. En una empresa que en alguien que pidió un proyecto, que lo dio, y no muestra el resultado, se va. Y esta es la diferencia. Esto es lo que nosotros tenemos que ver y aprender de las gestiones. Es decir, cuando yo presento un proyecto, tiene que estar realmente convalidado, con los pros y los contras, y tiene que ganar los pros para que sea aprobado dentro de un presupuesto. Pero siempre quedan en el archivo, queda específicamente qué figuraron los contras, a ver si aparecen. Entonces, nos damos cuenta con esto. Si quieren, les sigo dando temas. Por ejemplo, tenemos la obra de la cloaca.
Uh-huh. Ah, sí, y hay un montón de temas más para hablar.
Pero ¿no es cierto? Hoy no vamos pero a hablar pero de... para que la gente ya se vaya haciendo idea. Un montón de proyectos que no se cumplieron. Pero eso figuran en los... Por eso el presupuesto es una herramienta de gestión, donde se planifica, se ejecuta y se controla. Esto lo hace el Ejecutivo. En la etapa del Consejo Deliberante, no está en las estrategias, sino que está en la etapa de ejecución y control, básicamente que se respete la ordenanza. Y esta es como el trabajo que hay. No es que se desprende, sí, el Ejecutivo hace esto y el Ejecutivo... No, los dos trabajan mancomunadamente. Y el presupuesto, audiencia, se prepara desde septiembre hasta diciembre a pulmón, con todos los datos fehacientes de los gastos que se fueron haciendo
y una proyección
y de la proyección que se viene. Y que el periodismo dé a conocer, que tenga la amplitud como para que se conozcan estos datos que yo los fui buscando, que se pueden encontrar en cualquier lado, pero alguien ya los tiene que mostrar. ¿Y quiénes son los que nos tienen que...? El Consejo. Nosotros votamos por 7 y votamos por 1 en el Ejecutivo. Esos 7, algunos nos tienen que decir qué pasa con el presupuesto, el por qué.
Ingeniero, gracias por el tiempo.
No, gracias a vos y gracias a la audiencia por aguantarme.